pueblo estadounidense, escribió Trump en Twitter. En el ataque, 4 personas murieron, incluido el asaltante, y varias resultaron heridas. Desde el Estudio A de Radio Martí, les saludamos, el ingeniero Delfín Coca en los controles y este servidor en la voz informativa Paul Sfeir, con la invitación para encontrarnos en el noticiero central de las 12 del día. Hasta la vista.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, nos complacemos en entrar en sus hogares con La Medicina al Día. Ángel de Fana les saluda y le paso los micrófonos al director y presidente del Miami Medical Team, doctor Manuel Alzogaray.
Pues muchos saludos de nuevo desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y vamos a tener otro programa con ustedes que va a ser de su agrado.
Comenzamos con las noticias.
Vegetarianos. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos ha estudiado un número de participantes para comparar con comedores para tener su nutrición apropiada. Se encontró que vegetarianos estaban bajo en vitamina B12, con una producción de una anemia. Y esto debido a que la vitamina B12 se encuentra en estado natural en la carne animal. No obstante, se recomienda a los vegetarianos tomar suplemento vitamínico B12, beber leche de soya y comer cereal en el desayuno.
La polución del aire. La polución del aire se sabe que afecta a la salud con enfermedad cardíaca, stroke, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva, pero un nuevo estudio con 2.5 millones de personas ha encontrado que el aire sucio con polvo incrementa el riesgo de enfermedad crónica renal y finalmente fallo renal. Si usted vive en un área de polución de aire, cuide de signos renales, como son tener orina espumosa o sanguinolenta, la erupción cutánea, los ojos, o sea, los párpados hinchados, fatiga y también inflamación de pies, tobillos y manos.
Aparato de sordera. Investigadores de la Universidad de Columbia en Nueva York y la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas están desarrollando un nuevo aparato de audición de alta tecnología, el cual se usa en ambientes en que hay bulla y escándalo. El aparato monitorea la voz específica de la persona con quien se quiere hablar o conversar y la amplifica para permitir hablar con la persona adecuada. Es decir, que hace una discriminación de las voces con las cuales uno quiere entablar la conversación, la reconoce, la fija y la aísla para que se pueda oír esa palabra sin la bulla que está circundante. ¿Ves?
La siguiente información tiene que ver con la diabetes y la osteoporosis. La diabetes tipo 2 afecta también el metabolismo óseo, siendo común en los diabéticos desarrollar osteoporosis. Pues la misma medicina de diabetes puede tratar simultáneamente la osteoporosis. Así tenemos el metformin, el gudotrol, que es el sulfonilureas, la janubia y la oniglasa, que son inhibidores, y la victosa y trulicity, que son receptores agonistas.
Poca luz. Investigaciones hechas en la Universidad Estatal de Michigan encontraron que trabajar en un ambiente de pobre luz, ya sea una semipenumbra, además de depresivo, puede hacerlo usted medio tonto. Las ratas del Nilo, que emplearon su día en semipenumbras, no hacían bien su trabajo de aprendizaje y tuvieron 30% menos de conexiones dendríticas en el sistema nervioso. al someterlas a luz brillante, su capacidad cerebral se recuperó enseguida.
Y tenemos ahora a la Viagra. Investigadores están experimentando con animales a los cuales una dosis pequeña del medicamento para impotencia reduce la formación de pólipos cancerosos en el colon en un 50%. La Viagra ayuda los niveles de una sustancia que ayuda a las células intestinales a formar una barrera contra bacterias y otros elementos extraños. Este estudio necesita más observación y tiempo, dice la información.
El Parkinson. Investigadores han encontrado que personas con enfermedad de Parkinson tienen más altos niveles de una forma tóxica de una proteína llamada alfa-sinucleín en las lágrimas. Tienen más que personas sanas. Esto podría dar el diagnóstico incluso antes de que aparezcan los síntomas y poder comenzar el tratamiento de inmediato.
Y del envejecimiento. Se ha detectado un gen llamado MAP2K3 que cambia más en unos cerebros que en otros. Parece ser una inclinación genética individual que preserva a ciertos individuos de envejecer. Se trabaja en cómo estabilizar o influir este gen para preservar al individuo del Alzheimer. Y el doctor Achugaray nos trae los casos y cosas médicas.
Bueno, hoy se trata de una pareja, un matrimonio que se encontraba de vacaciones, pero de repente aparece un dolor de muela, inflamación de la encía, etc. Tienen que acudir al dentista de emergencia, un dentista local, y le dice a la mujer al doctor: doctor, necesito una extracción, pero sin anestesia, porque hay prisa. Saque la muela lo más rápido posible para poder seguir el viaje. El dentista, muy impresionado, pregunta: qué valiente es usted, señora. ¿Cuál es la pieza que está con el problema, por favor? La mujer se vira al marido y le dice: Severino, abre la boca y enséñale la muela al doctor.
Continuamos con nuestros programas, estimados amigos, pero antes les recordamos que esperamos su carta. Esperamos que nos escriba, hacer algún comentario o alguna petición especial que quiera usted que incluyamos en nuestro programa. Escríbanos a La Medicina al Día, POBOX521868, Miami, Florida, 33152, USA, o sea, en las siglas de Estados Unidos de América. Lo complaceremos en cuanto recibamos su carta. Continuamos nuestro programa, como siempre, el doctor Manuel Achugaray, dando a conocer otro fragmento, otra parte, todas interesantes, de la historia del Miami Medical Team a través del tiempo.
Bueno, hoy vamos a hablar aquí de un problema que hubo, un accidente de la naturaleza que hubo aquí en la zona del sur de la Florida. Y esto fue cuando corría el mes de la última semana del mes de agosto de 1992, que nos dio aquí directo el huracán Andrew. Vino con mucho viento, mucho aire, poca agua, gracias a Dios, pero vino con mucho viento y dio directo aquí al sur de Miami, en la zona antes de empezar Los Cayos. Esa es la zona que se llama Homestead y Florida City. Acabó con la situación, acabó con aquello y entró con vientos de 130, 140 millas por hora y arrasó con todo, con casas, con calles, con alumbrado eléctrico, con plantaciones, con todo, absolutamente con todo. En la parte de la costa, los barcos que habían y los botes de pesca y eso estaban a un kilómetro adentro de la tierra firme. Se encontraban barcos y pedazos de barcos, etcétera. Y habían en la zona, esta zona aquí de la península, de aquí abajo, pues todos los que estábamos aquí fuimos afectados por el problema del huracán. Así que nosotros nos pusimos en contacto unos con otros en el Miami Medical Team, que pudimos ponernos en contacto y demás. Y y las cosas que se pudieron resolver rápidamente, pues se resolvieron con las familias de cada cual, etcétera, etcétera. Y como 72 horas después de que pasó el ciclón, nosotros hicimos una reunión en el Hospital Coral Gables. Es un hospital que está aquí en la zona de Miami, donde nos reunimos con frecuencia. Hicimos una reunión allí e invitamos también a otros grupos, los presos políticos, la Brigada 2506, etcétera. Y todos vinieron allí y nos reunimos y acordamos hacer una entrada en la zona que había sido afectada. Pero era tan amplia el área que tuvimos que entrar con tres por tres caminos. Un camino fue a través de la carretera estatal número uno, que es el que va de norte a sur hasta Cayo Hueso. Esa es una de las carreteras y una de las vías de acceso. La otra era por otra área que se llama Kendall Drive, que pasa por todo el centro donde están las plantaciones. Mucho esta carretera es pegada allí a los Everglades, a los famosos pantanos, pero que pasa por la zona de las Tierras Rojas, los Redlands, que es donde están las plantaciones de aguacate, vegetales de todo tipo, mango, de ahí hay de todo. Y la tercera era por o fue por el mar. Luis Álvarez, que era fisioterapeuta, tenía un barco y entonces con un grupo se fue por el mar debido a que teníamos la información de que muchos de los pueblecitos de pescadores de la costa habían sido también afectados y estaban aislados porque el mar se botó y creó en las carreteras de conexión, creó una inundación y no se podía entrar por tierra, había que entrarle por mar. Así que yo me fui con un equipo de dos o tres vehículos por la parte de Kendall Drive y a entrar hasta la zona de Homestead y Florida City, y el doctor Ventura iba a cargo de otro grupo que iba por la carretera 1 hacia el sur, y Luis Álvarez iba con dos o tres embarcaciones. Él iba con la de él y dos más que tenían embarcaciones para ir a pescar y eso, que estaban bien, fueron con otro grupo de médicos. Llevábamos medicina de emergencia, sobre todo para los diabéticos, la gente que tienen epilepsia, etcétera, que son los que más sufren en estas cosas y pueden complicarse. Y entramos y encontramos una cosa terrible. Parecía que habían tirado una bomba atómica. No había nada. Las carreteras, inclusive el aire, había puesto la tierra por arriba de la carretera y no se veía la carretera. Era como si fuera un terraplén. Y aquello era una carretera, como la carretera central allá en Cuba, con la carretera siete vías de esas que tienen allá. Entonces, es una carretera. Bueno, pues no se veía porque la tierra había pasado por arriba. Los lugares que uno iba por allá abajo, que veía las plantaciones de mango, que eran cantidad de caballerías de mangos, de aguacate, las fincas esas, que va, no se veía nada. Y nosotros íbamos por ahí y decíamos, hombre, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? No hay nada, no se puede uno orientar, no sabemos dónde estamos, porque el tendido eléctrico estaba en el suelo. Y los nombres de las calles, los números de las calles, pues también habían volado, no se sabía por dónde andaba aquello, que ellos todavía no se sabía dónde habían caído. Así que íbamos por aquellos lugares que parecía que era una tierra extraña, ajena, no conocíamos el área. Las cercas se habían ido, no había, bueno, aquello era tremendo. Habían vacas muertas porque les dio el aire, las tiró contra una mata o contra algo y se murieron, y estaban muertas con las patas para arriba. Y, bueno, aquello era tremendo. Igual encontraron la gente que iban por la carretera 1 y los que iban por el mar, encontraron aquello, que había inundaciones allí, que el agua se había metido. Estaban aislados la gente aquí, estaban encaramados arriba de las casas prácticamente. Bueno, ahí donde se podía hacer darle ayuda de emergencia a la gente. El ejército americano, claro, vino y lo situaron allí y cerró la zona porque la gente habían perdido las casas y para que no se les robaran eso, las pocas pertenencias que tenían. Y empezaron a venir enseguida las donaciones de aquí de los Estados Unidos, pero que entraban allá abajo también por dos carreteras nada más. Habían dos carreteras de acceso. Kendall Drive y la carretera US-1, así que era por aire, en helicópteros y demás, donde podían bajar o bajar a la base aérea que existe allí en Homestead de los Estados Unidos. Ahí bajaban muchas conexiones.
Yo recuerdo, doctor, que el desastre fue tan grande que, bueno, habían carreteras interrumpidas que tú no podías llegar allá, tú no podías llegar a Cayo Hueso durante los primeros días. Y incluso un poquitico más al norte de la zona de Homestead, ya en Kendall, por ejemplo, partes de barrio residencial, que los techos se fueron. Las casas se quedaron, pero los techos se fueron. Pero de verdad que hubo una gran movilización de la ciudadanía en Miami de solidaridad con los afectados y en Miami de América Latina ahí a la vanguardia.
Sí, cuando nosotros regresamos de ahí traíamos una visión completa de lo que había pasado y fuimos al comando central, este que siempre se forma para dirigir las cosas, y se nos asignó, porque había muchos grupos, la Cruz Roja y otros muchos grupos que había, el Jackson Memorial Hospital, etcétera. Entonces, al grupo de nosotros se nos asignó un área allá en Florida City. Y entonces nosotros le dijimos que nosotros teníamos carpas y todo, nosotros teníamos un match hospital, un hospital portable con carpas, lo teníamos en los almacenes, pero sacamos un par de carpas, sacamos de militares de esas grandes, de 20, de 30 pies por 30 por 17, no sé, son grandísimas, y silla de tijera y esa cosa, y nos llevamos en un jeep, en un camión. Nos lo llevamos y lo armamos allí en las carpas esas, y una era para poner las medicinas, etcétera, y la otra era para tratar a la gente. Pusimos catres y demás y teníamos ahí como 10 o 12 catres y para atender a la gente con problemas dentales, los dentistas, etcétera. Entonces ahí nos empezamos a turnar, porque acuérdense que esto fue en agosto, empezaba el mes de septiembre, y nos empezamos a turnar ahí los distintos grupos que iban a ir a trabajar allá. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los 7 días de la semana, desde las 8 de la mañana hasta las, ¿cómo se llama?, hasta las 4, las 5, porque había un curfew. Curfew es que hay, ¿cómo se llama eso?, que hace el ejército, el curfew.
Sí, o sea, que tú no puedes salir después de tal hora.
Sí, correcto.
Ya se nos está olvidando el español.
Sí, nosotros podíamos hacerlo porque teníamos las identificaciones y permisos, pero es que después de las 6 de la tarde ya era de noche.
No, es de noche y además no había electricidad.
Y no había electricidad.
O sea, no había electricidad.
Peligroso,
era oscuro todo.
¿Entiendes? Es peligroso porque está todo el mundo nervioso allá abajo. Así que nosotros a las 5 ya salíamos de allí con luz. Y entrábamos también por la mañana temprano, salíamos a la de Miami a las 7 y a las 8 estábamos entrando con luz también. Bueno, entonces ahí consultando todos los días grupos de pediatras, de médicos internistas y de dentistas para resolver las condiciones. Entonces nosotros tuvimos una situación muy, bueno, en esto tuvimos hasta el mes de diciembre. Nosotros estuvimos haciendo esto, aparte de trabajar en las consultas nuestras, ¿no?, los otros días, pero movilizamos ahí un gran número de gente que se mantuvieron de médicos y de enfermeros que iban con nosotros y eso. Pero se presentó una cosa que fue, por así decirlo, cómica. Ahí en esa zona hay mucha gente que son mexicanos, nicaragüenses, hondureños, etcétera.
Son trabajadores agrícolas.
Que son trabajadores de campo. Son campesinos, son guajiros. Y entonces, porque eso es lo que les gusta trabajar y trabajan bien la tierra, y son los que trabajan ahí con las distintas compañías y eso. Entonces, en el donde nosotros teníamos puestas las dos carpitas de nosotros, que eran un par de carpitas ahí viejas y eso, pero era lo que nosotros tenemos. Teníamos cuatro y bueno, pusimos dos, desde el Match Hospital que nosotros montábamos. Bueno, pero en una cuadra y media, 100 metros, 200 metros, había un hospital de verdad, un MASH hospital que montaron el ejército de los Estados Unidos. Montó un hospital con todos los hierros. Estos sí tenían de todo. Tenían aparatos de rayos X, tenían un Mac, de eso, un CAT scan, que es un Mac para hacer escáner. Laboratorio, aquello, la zona de atender a la gente era como si fuese un ¿cómo se llama? Un hotel de primera. Y cara, nosotros éramos más humildes, pero bueno, teníamos una cola de gente tremenda. Nosotros allí teníamos la cola de venir a ver la gente. Todos los días veníamos 200, 300 personas allí, mujeres, niños, viejos, de todo, y le dábamos las medicinas que teníamos allí en la carpa. En
además farmacia. De la medicina se le daba agua. No, que no, había mucha escasez de agua.
Agua y comida le dábamos ahí. Y ahí llegaba.
Que había mucha escasez
de agua. Nos dejaban el agua y la comida. Nosotros le dábamos ahí suplementos, ¿no? Para que se la llevaran. Pero bueno, la cosa es que se aparecen un mayor y un capitán del ejército vestido de camuflaje, y ellos aparecen allí y vienen caminando ahí donde estamos nosotros, y yo digo, aquí vamos presos todo el mundo ya, porque esta gente vienen aquí y aquí vienen a buscar. Y entonces se presentaron, eran doctor fulano y el doctor Mengano, dos americanos que estaban allí. Entonces después vino otro que era teniente coronel, que era, ese era soldado, era del ejército, y caray, entonces vienen a hablar con nosotros allí, se presentaron, que quién era yo estaba allí, entonces yo me presenté, que yo que estaba a cargo de aquello, etcétera, etcétera. Y entonces me dice, chico, bueno, pero ¿cuál es el problema que existe aquí? Nosotros tenemos un hospital aquí a 200 metros, que es un hospital de primera prácticamente lo que hemos montado ahí. Y todos los días lo que vemos ahí son 20 casos. La gente no viene. Y ustedes tienen colas aquí de 100 gente. ¿Cuánto ven ustedes aquí? Yo digo, no, nosotros, ahí están las listas, ahí son de 300, 350 casos al día que vemos de mujeres, niños, viejos, de todo. Y le damos las medicinas. Y yo digo, oye, pero ¿por qué razón no nos vienen a ver a nosotros? Y nosotros tenemos aquello ahí tan bueno y ustedes aquí. Entonces le digo, mire, usted sabe lo que pasa, que como estos son campesinos y son gente que trabaja en el campo y demás, se creen que si lo van a ver a ustedes lo van a coger y mandarlo para los países de ellos, van a ir presos y van a ir para los países, entonces lo vienen a ver a nosotros que somos cubanos, nosotros no lo vamos a mandar para ningún lado. Entonces se fueron riéndose a dar el reporte allá al jefe del hospital. Pero eso es verdad y realidad, eso pasó, que venían donde estábamos nosotros la gente y decían, ¿dónde están los cubanos? Están en aquel lugar allí venían, y no iban a donde estaban los americanos para que los atendieran.
Efectivamente, yo recuerdo, tanto recuerdo, ¿verdad?, de esa, uno de los episodios, tantos episodios de Miami Medical Team dando ayuda desinteresada.
No, pero vamos a hablar de esto en otro programa, porque hay muchas
cosas interesantes, y de verdad que aquellos días fueron tremendos, pero hubo una gran solidaridad del resto de los miamenses, ayudando a quienes necesitaban la ayuda. Que todos las necesitábamos, porque los que vivíamos también un poco más al norte, pues no teníamos electricidad, ni teníamos agua, ni hielo, que es muy importante. Es muy importante en estos países. Bien, estimados amigos, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la medicina al día.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa. En la segunda sección del mismo siempre traemos un doctor, un técnico, alguien relacionado con la medicina, quien nos va a enseñar muchas cosas sobre su especialidad. El doctor Manuel Azugaray nos presenta al entrevistado de hoy.
Bueno, pues hoy tenemos el gusto y el honor de tener aquí al doctor Jorge Beato. Ha estado con nosotros en otras oportunidades y lo tenemos aquí hablándonos de cosas de medicina interna. Él es especialista en medicina interna y en cardiología, y que estudió allá en la Universidad de Zaragoza, en España, y se especializó en Chicago, Hospital San Francis. Y ha estado muchos años aquí en Miami trabajando en su medicina interna y su cardiología. Hoy creo que Beato trae aquí cosas muy interesantes sobre la diabetes. Así que Beato, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más.
Encantado de estar aquí. Hoy vamos a hablar de diabetes. Las dos enfermedades más comunes que hay son la hipertensión y la diabetes. Eso se ve mínimo 6 a 7 veces todos los días, veo yo. Y ya se sabe que el diabético es equivalente a tener enfermedad coronaria, porque se ha visto que tiene la misma incidencia de frecuencia de tener un infarto cardíaco que el que ya tiene enfermedad coronaria, que todavía no ha tenido ese infarto cardíaco. Así que tener diabetes es equivalente hoy día a tener enfermedad coronaria. ¿Y qué cosa es la diabetes? Bueno, todos sabemos que la enfermedad de la diabetes consiste en tener demasiado azúcar circulando por la sangre en el organismo, que trae consecuencias dañinas. ¿Qué quiere decir diabetes? Diabetes en el griego antiguo quiere decir orina. Diabetes mellitus. Mellitus, también del griego, dulce, dulce como la miel, de ahí adquirió el nombre de diabetes mellitus. Los griegos antiguos, cuando veían un paciente que no estaba muy bien, se orinaba y ponían el dedito en la orina, se lo ponían en la lengua, era una orina que sabía dulce. Pero eso no era bueno para el paciente, lo contrario, bien malo. Si orinaba el paciente cerca de un hormiguero, salían las hormigas porque la traía el azúcar que estaba echando la orina. Y así era como se diagnosticaba en la Grecia antigua la diabetes mellitus. Y tampoco había ningún tratamiento. Los griegos sabían que el que tenía de diabetes mellitus, el pronóstico no era muy bueno. Uno se moría muy rápido, posiblemente por deficiencia total de insulina. Otros, si quizás comía menos, duraba un poco más tiempo. Y eso, por supuesto, llegó hasta el siglo XX, que se descubrió la insulina por Banting y Best en 1933. Bueno, hoy la diabetes la hemos clasificado en cuatro tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, en que el páncreas prácticamente no fabrica ninguna insulina porque las células betas del páncreas han sido destruidas, o tiene un mínimo, no más de un 10%, que es prácticamente lo mismo que no tener nada. Por lo general eso da de muy joven, seguido de una enfermedad infecciosa por un adenovirus en personas que ya están predispuestas por su genética, tienen gran incidencia de diabéticos en su familia y han heredado los genes equivocados. Tenemos la tipo 2, que se desarrolla más tarde, ya después de los 40, 50, incluso la edad media de desarrollar la diabetes tipo 2 está entre los 55 a 75 años. Se puede desarrollar a cualquier edad, eso sí. Y es que sí hay insulina, pero no lo suficiente para poder ayudar a meter todo ese azúcar en los tejidos del organismo y evitar los daños de la diabetes. Y hoy día tenemos un arsenal de medicinas que podemos utilizar para combatir esa enfermedad. Otras son la diabetes gestacional, que ocurre en la mujer embarazada, que a veces después del embarazo se resuelve, pero esa mujer queda predispuesta a desarrollar una diabetes el resto de su vida y tiene que cuidarse. Hay veces que no, hay veces que empezó gestacional y se queda. Otra mucho más rara, como llaman por sus siglas en inglés, mature onset diabetes of Dijon, que quiere decir enfermedad en el joven de la diabetes que da en la persona mayor, y eso es por eso es genético, eso es un cromosoma dominante que le causa esa diabetes de joven, aunque sea tipo 2, no tipo 1. Otra causa más rara, bueno, pancreatitis crónica, si el páncreas se destruye, fibrosis quística, hemocromatosis, la acromegalia, que la hormona del crecimiento está muy alta y hay gigantismo, pero también se utiliza mucho la insulina y se empieza a agotar y se causa una diabetes tipo 2, la enfermedad de Cushing, que se fabrican demasiados esteroides, que también le causan demasiado azúcar y agotan las células betas del páncreas, algunas medicinas como la niacina, que se da para el colesterol, los glucocorticoides, los diuréticos como la tiazida, los inhibidores de la protasa en pacientes con SIDA, algunos antidepresivos como el clozapine, algunos enfermos inmunosupresores como la ciclosporina, también pueden causarse diabetes en gente predispuesta, no en todos. Síntomas de la diabetes. Por lo general, el paciente empieza con mucha sed, porque tiene el azúcar muy alto en sangre, la osmolidad en el sangre está aumentada, los mecanismos de la sed se estimulan, se pasa el tiempo tomando agua y como toma mucha agua también se pasa el tiempo orinando. Hay una condición que es el prediabético, que tiene el azúcar alta pero todavía no llega a diabético. Ese por lo general no le dan esos síntomas. Ese por lo general está poco sobrepeso y está al borde de tener la diabetes. Bueno, ¿cómo diagnosticamos hoy día la diabetes? Porque hoy día no vamos a probar ninguna orina a ver si está dulce o no. Se sabe que el riñón, toda el azúcar que pasa por ahí, la reabsorbe para ser utilizada por el tejido. Pero si sobrecarga de azúcar, entonces cuando se elimina por el riñón. Y por eso así la diagnosticaron los griegos. Pero no tenemos que hacer eso. Le hacemos un azúcar en ayuna de 8 horas. Y si está por arriba de 126 miligramos por decilitro, hay diabetes. Suponiendo que 128, 130, sí, pero no, pero bueno, que quizás, bueno, se puede repetir y si varias, dos o tres veces por arriba de 126 miligramos por decilitro, hay diabetes. También se puede hacer una prueba de tolerancia del azúcar, se le da 75 gramos de azúcar al paciente y si a las dos horas el azúcar está por arriba de 200 miligramos por decilitro, hay diabetes. Y tenemos otra prueba hoy día también, que es la glicohemoglobina. Bueno, ustedes dirán, ¿qué cosa es la glicohemoglobina? Bueno, la hemoglobina es la molécula que tienen los glóbulos rojos, que capta el oxígeno en los pulmones, lo lleva a los tejidos, lo deposita ahí, y a cambio recibe carbón dióxido que lo lleva a los pulmones para eliminarlo. Pero el azúcar también se puede pegar en el glóbulo rojo. Y entonces, según el porciento de azúcar que hay en la hemoglobina, que es la que llamamos la glicohemoglobina ahora, según hay diabetes o no. Por arriba del 6.5% hay diabetes. Y mientras más alta, pues peor la diabetes. 6.5%, tenemos un azúcar promedio en sangre de 135, si vamos a 10.5%, ahora se convierte en 255 miligramos por decilitro. De 13, 330 miligramos por decilitro. Y aquí, esta prueba es muy útil, les voy a decir por qué. El glóbulo rojo tiene un promedio de vida de 90 días. Así que la cifra que dé, quiere decir el promedio de azúcar diario que está llevando, que lleva ese glóbulo rojo, el azúcar. Si ahora, por ejemplo, tenemos un paciente que cuando lo examinamos, ¡ay, qué bien! El azúcar en sangre se la medía, está en 94, excelente, sí, pero le medimos la glicomoglobina y la tiene 9, no, excelente, nada, la tiene en 210 miligramos por decilitro el promedio hace 3 meses, 90 días. Y ese paciente antiguamente, para que el médico no lo regañara, ¡ay, qué bien! No se sabía esa prueba, pero él me dice, hoy está bien, pero mira cómo ha estado hace 3 meses, eso ha estado muy alto, hay que cuidarte. Se le pone tratamiento, vuelve el paciente en 3 meses, se le repite la glicomoglobina, ahora le bajó, ahora está en 7, ahora está en 150 miligramos de decilitro diario. Ese paciente ahora está haciendo lo que debe. Y la prediabetes quiere decir que el azúcar está alta, está por arriba de 126 miligramos, pero llega hasta los 145 miligramos, no 200 miligramos, una prediabetes. Bueno, y en las 2 horas de azúcar en sangre, en el prediabético no le llega a 200, está entre 145 a 199 miligramos. La glicomoglobina en el prediabético está entre 5.7 miligramos a 6.4%, por arriba de 6.4 ya es diabético. Por debajo de 5.7 es normal, ahí no hay ninguna diabetes. Y tanto para la diabetes como la prediabetes, lo primero que hay que hacer es dieta. Dieta baja en azúcar, dieta baja en grasa, los carbohidratos de cadena corta, como son todo lo que no se debe comer que sabe muy rico, los bombones y los caramelos y los dulces, malo, porque esos son, se convierten muy rápido en azúcar. Carbohidratos más complejos, como puede ser el arroz ahumado, o la papa hervida, o la papa asada, son carbohidratos también, pero se pueden comer más con moderación, porque ese azúcar se va a metabolizar lentamente, no sube tanto. Así que con dieta primero, lo ponemos a hacer ejercicio, que ayuda a disminuir la resistencia de insulina, que se encuentra muchas veces en estos pacientes, que está insulina circulando, pero hay resistencia periférica, y lo que hay es exceso de insulina, porque el páncreas fabrica más y más y más, pero se usa muy poco. El ejercicio ayuda. Mínimo se debe hacer 30 minutos, 4 o 5 veces al día de ejercicio de moderada intensidad. Ideal sería 1 hora 5 veces a la semana, mejor todavía. A veces con esto se controla la diabetes y no hay que hacer más nada, pero muchas veces no. Entonces ahora hay que dar medicina, tanto en el prediabético como en el diabético. Y la mejor medicina que hay hoy día para la diabetes, y se debe empezar a todo diabético o prediabético no muy bien controlado, es el metformin. Tiene todos los efectos beneficiosos buenos. Disminuye la producción de azúcar en el hígado, del glucógeno que se ha ido almacenado ahí, que se ha ido segregado por el páncreas y se almacena en el hígado. Aumenta mucho la utilización del azúcar en los tejidos adiposos y los músculos, bajando la resistencia a la insulina. Ayuda a bajar de peso, disminuye los niveles de insulina que tiene que segregar el páncreas, ya que facilita la entrada de la insulina a los tejidos, e incluso baja el colesterol total, el colesterol de baja densidad, que el que se deposita en las arterias. Se ha visto que disminuye muchísimo la incidencia de infartos cardíacos, infartos cerebrales en el diabético. ¿Qué efecto secundario puede tener esto? Un poco de diarrea en algunos pacientes, pero esa diarrea se puede controlar con medicina. Lo que sí, muy importante, es decirle al paciente que no puede tomar alcohol en exceso con esta medicina, porque le puede dar una acidosis láctica que lo puede matar. Se puede tomar 1 o 2 cervecitas o copas de vino o trago al día, y si no más de eso, y apartado de cuando utiliza el metformin para evitar este problema. Ya yo tuve personalmente una experiencia con un paciente que desgraciadamente era un alcohólico, se controló muy bien con metformin, pero dos veces por nada se me muere, suerte llegó tiempo al hospital y lo pude tratar y desgraciadamente le tuve que quitar el metformin porque iba a estar matándose. Y también, si el corazón está muy malo, tiene una cardiomiopatía ya tipo 3 o 4, hay que darla con cuidado porque la puede poner peor. Si la filtración de glomerular es por debajo de 30, quiere decir que hay una nefropatía diabética, es mejor no empezarla. Si el paciente ya estaba en metformin y no le pasó nada, pues se puede continuar, si acaso bajar un poco la dosis. Y esta medicina por sí sola muchas veces resuelve la diabetes, pero esta no es la única que tenemos. Tenemos muchos más. Desgraciadamente, muy pocos pacientes siguen la dieta que debían de seguir cuando hay diabetes y se meten en problemas, no se controlan con metformin, esa diabetes avanza, la insulina cada vez es menos lo que se produce y entonces ahora tenemos que utilizar otra serie de medicinas que por suerte tenemos un arsenal de ellas. Tenemos de hace años ya las sulfonilureas que estimulan la secreción de insulina y son efectivas. Las más antiguas, el diavinase, nombre genérico, clorpropamida, el tolinase, la dolazamida, el latobotamida, sí eran efectivas, pero tenían alta incidencia de bajar el azúcar muy bruscamente, a veces hipoglucemia, y eso puede ser también malo. Si había insuficiencia renal, estas medicinas se eliminan por el riñón y ese problema se multiplicaba. Además de eso, tenían un 1% de chance de bajar súbitamente las plaquetas, suponiendo estaban en 200.000, que es normal, de pronto le bajaban a 10.000, ese paciente empezaba a sangrar, venía con la emergencia, las plaquetas por el piso, había que dar transfusión plaquetaria, había que dar la medicina. También podían producir exceso de hormona antidiurética, que retenía el líquido que iba a los riñones, se diluía el potasio, se diluía el sodio, venían complicaciones de potasio bajo, sodio bajo, en más extremo, convulsiones o arritmias cardíacas. Pero ya esto quedó eliminado porque tenemos mejores sulfonilureas. Hoy tenemos cuatro de ellas. El glimepiride, el amaril, muy buena, apenas da incidencia de hipoglucemia y prácticamente no tiene efecto secundario. Y como esta se metaboliza tanto en el hígado como en el riñón, no hay pues tanto peligro de una hipoglucemia. Tenemos el glipizide, glucotrol, que trabaja muy bien, y el gliburide, que también le dicen micronace, estas son excelentes. Estas se pueden combinar perfectamente con el metformin y dan muy buenos resultados.
¿Y no afecta el riñón?
En caso de insuficiencia renal, pues hay que disminuir la dosis, porque se elimina por riñón, hace el amaril menos, pero también se elimina. Pero se puede dar insuficiencia renal mientras y cuando no sea ya una avanzada, que tipo 5, que depende de diálisis. Ahí sí hay que, en ese caso, aguantarla. Pero una insuficiencia renal moderada, perfectamente se puede dar. Y tenemos otras que se llaman inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿Cómo trabajan estas medicinas? Trabajan haciendo que el tránsito gastrointestinal sea más lento y no se absorbe tanto el azúcar. Y si quieren llamarle esto efecto secundario, bueno, el efecto secundario que va a tener es que...
Diarrea, seguro, ¿no?
No tan diarrea, sí, pero mayormente que los carbohidratos fermentados huelen a rayo. Y si este paciente empieza a tener flatulencia o la misma diarrea o las mismas heces que van a ser bien apestosas. Y tan sensación de saciedad, de llenura, eso no es malo, eso es hasta bueno. Así el paciente come menos. Tenemos aquí dos medicinas, la carbosa y el miglitol. Los pacientes cuando vienen, doctor, esta medicina que usted me mandó ha dado una clase de peste cuando voy al baño que no hay quien la aguante. ¿Sí? Eso es verdad, pero eso, en ese caso, le digo, me alegro que te la esté dando, está trabajando la medicina. Y, ay, que estoy comiendo menos, tengo una llenura y unos gases. Bueno, me alegro porque de todas maneras tú tenías que bajar de peso. Y estas se pueden combinar también con tanto el metformin como las sulfonilureas. Hay otras que son las tiazolintenidiones, que se descubrió luego algunos efectos secundarios, sobre todo en la Avandia, pues son Avandia y Actos, La bandia es la rociclitazona y el lacto es el pioglitazona. Estas trabajan pegándose a una enzima que se llama proliferador de la peroxienzima en el receptor gamma. Y esto lo que hace es que mejora la resistencia contra la insulina y estimula mucho el uso de la insulina. También a nivel de las grasas centrales, trabaja en los adipocitos, liberando los ácidos grasos, que entonces por mecanismo no se sabe por qué, no se sabe conocido. Esos ácidos grasos liberados se depositan de nuevo, pero en las extremidades, en los brazos, y reduce algo la grasa acumulada que hay en la cadera, que hay en el abdomen. Es el problema de, sobre todo, de la primera rociclitazona, es que retiene mucho líquido y se ha visto que puede empeorar la función renal en pacientes con función renal avanzada. No, si una o dos, no hay problema. Y también en el corazón, si hay insuficiencia cardíaca avanzada, de la 4 a la 5, la puede poner peor, causar un edema de pulmón, causar un infarto. Por eso ya se usa muy poco la rociclitazona. El pioglitazona tiene mucho mejor efecto sobre la resistencia a la insulina, y aunque este efecto también lo tiene, no tan avanzado todavía, se puede usar. Yo lo he usado, no he tenido nunca ningún problema, no lo he dado en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada por eso mismo, pero se puede usar también.
Por favor, Beato, tú pudieras dar ahí la dieta otra vez, que es tan importante y tan básico en esto de los diabéticos, y la gente se le va la mano en esto. Y aunque tomen la pastilla, pues están. La dieta es una cosa que yo siempre le hago tanto énfasis a la gente.
La dieta es número uno. Si no se hace dieta, le puedo dar todo el arsenal de medicina que hay, que esto va a estar alto. Precisamente tengo un paciente que ya me tiene loco, porque el azúcar en la cada vez que se la mido en el dedo, en la oficina, sí está bien. Y cada vez que la mido la glicohemoglobina, la mejor que ha tenido, 9.5. Le digo, oye, estás comiendo como un mulo, esto solo no se te va a servir. Se ríe y sigue la bobería. Bueno, esto le dije, mira, te puedo mandar con un endocrinólogo, te va a decir lo mismo que yo. Que lo mandé y le dijo lo mismo que yo. Y me dice el endocrinólogo que también está loco con él, porque desgraciadamente no le hace ningún caso. Dieta es importantísimo. Este muchacho, nada más que tiene 48 años, como le dije una vez, si llega así no vas a llegar a los 60. Te vas a fastidiar el corazón, los riñones, vas a tener retinopatía diabética, todas las complicaciones que lo haremos después de eso. Se va a matar. Dieta es importantísimo. Baja en carbohidratos de cadena corta. Los dulces, los cakes, los pastelitos cubanos, que saben muy ricos, pero son venenos. Los pastelitos de cualquier lado no tienen que ser cubanos. La grasa, cuidado, la comida frita, esto indirectamente aumenta también el azúcar. La comida debe ser posible todo al horno, lo menos grasa posible. Pueden utilizar aceite de oliva, está bien, eso no hay problema.
¿El arroz?
El arroz ahumado es el mejor, porque el arroz ahumado tiene carbohidratos de cadena larga que se eliminan un poco, sube el azúcar, sí, pero la sube moderadamente. Lo malo es lo que le echamos al arroz. Si el arroz lo freímos, lo matamos. Si al arroz le echamos otras cosas que tienen azúcar, lo matamos. Los frijoles negros, por ejemplo, el estilo cubano, que yo sé que les gusta echar azúcar y saben bien, pero lo mejor sería comer los frijoles negros sin el condimento de azúcar ahí.
Esto de la dieta es importante. Comer dulce, naturalmente, me imagino que es muy negativo.
El dulce es el mejor amigo de la diabetes para ponerla peor, y el peor enemigo del diabético, porque se va a poner peor. Sabe muy rico, a mí también me gustan, y si son adictos a los dulces, le digo a los pacientes, prohibido terminantemente pasar por delante de una dulcería, menos si es cubana. Por algún motivo, no sé por qué, comemos mucho azúcar. Bueno, porque el azúcar se daba barata en Cuba. Pero ninguna dulcería, punto. No tiene que ser ni cubana. Evitar eso. Y no traigan dulces a la casa. No, para cuando venga la visita. Mentira. Se lo van a comer antes que llegue la visita. Que el primero que vería eso soy yo. Soy culpable de vez en cuando haber hecho eso unas cuantas veces. Todos caemos en la trampa. Es evitarlo. Igual que el que está dejando de fumar, no le fumen alrededor. Al alcohólico, no le tomen alrededor. Al diabético, por favor, no le traigan esta cosa, que es una tortura muy grande.
Seguro, seguro. Muchas gracias, doctor. Yo por lo menos ya no voy a comer más dulce en toda mi vida, porque quiero seguir viviendo. Estimados amigos, gracias al doctor Beato. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa de hoy. Prometemos que próximamente lo traeremos nuevamente porque las conferencias del doctor Beato son muy interesantes y muy provechosas. Un saludo y hasta el próximo programa.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.